Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Llevamos mucho tiempo escuchando las palabras salud mental, pero ¿qué es realmente la salud mental? Pues es un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades y que cuenta con esa habilidad de afrontar las tensiones de la vida cotidiana, que no desaparecen, pero las trabaja de una forma mucho más productiva y fructífera, pudiendo contribuir así a su mejora, a su bienestar. Porque no es solo una mera ausencia de trastornos mentales, la salud mental también se trata de poder resistir al estrés, de establecer relaciones sanas o de tener esa capacidad cognitiva y emocional mucho más estables. Y es cierto que en los últimos tiempos, como decía, hemos escuchado mucho más hablar de la salud mental, de ese impacto y de esa visibilidad que se pretende dar de la misma, pero el camino todavía es largo. Por eso la compañía de teatro Navegantes va a representar hoy a las 8:30 en el Lava la obra de teatro Cuerda. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y para hablar de esta historia, de la historia de Hanna, una mujer que ha ingresado en un centro para superar la muerte de su marido, tenemos con nosotros a quien es la coautora de este texto, Beatriz Furconis. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Beatriz, vamos a ver hoy, tener la posibilidad de disfrutar de Cuerda, esta obra de teatro que la compañía del Navegante pues va a representar en el Lava, como decimos, esta tarde, para dar visibilidad sobre todo a la salud mental.
Pues sí, sí, la verdad es que has hecho una introducción estupenda, porque nos ha quedado muy claro lo que debería ser un estado saludable, ¿no? De nuestra mente. Y nosotros pues sí, hemos decidido traer este tema a los escenarios porque es nuestra manera de expresarnos y de poder reivindicar algo que nos parece imprescindible. Y es que, bueno, nuestro sistema de salud pueda cubrir estas necesidades que a momento pues no lo está haciendo.
Y lo hacéis a través, como decimos, de esa historia de Hanna, que sí. Bueno, pues ingresa en un centro de tratamiento por la muerte de su marido, tiene además 6 hijos, está muy bien posicionada, pero claro, a lo largo de esta obra va a pasar por muchísimas locuras, si me permites la expresión, y con un final que no sabe si se esperaba, si no, pero que también refleja la vida misma, ¿no? Lo que todos los pasos por los que a lo mejor una persona que tiene algún problema de salud mental pues puede atravesar.
Sí, de hecho, no es pura ficción. Nos hemos basado en el personaje de la reina Juana I de Castilla. Uh-huh. Por lo tanto, los datos que has dado son totalmente reales. Y ella, en este caso, ingresa voluntariamente por recomendación de su padre. En el caso de la reina Juana, fue obligado totalmente, ¿no? Uh-huh. Aquí ella sí ingresa, pues porque, bueno, ha heredado una multinacional de su madre, su marido ha fallecido y ella, bueno, pues no lo ve muy claro, que no se encuentre bien, pero bueno, como la anima a su padre, pues decide que, venga, sí, me voy a retirar unas semanas a descansar, me lo puedo permitir, eso también es muy importante, el tema económico en estos casos, y bueno, entra en este centro de terapias holísticas creado a su medida para que esté allí encerrada y la historia la conocemos, porque ya te digo, uh-huh, que nos hemos basado
ese castillo,
en la reina
en el que
Juana.
Se encerró, claro.
Sí, sí, y bueno, no os voy a contar más porque quiero que vengáis a verlo.
Por supuesto que sí, pero la verdad es que llama la atención cómo es verdad que al final muchas veces nuestra historia puede reflejar hechos actuales que puede llegar a vivir muchísimas mujeres que vivió desgraciadamente pues nuestra reina Juana I de Castilla y en el que, como decía yo, al final pues te encuentras con traiciones, con mentiras, con luchas que tienes que sobrepasar y sobre todo tienes que lidiar con ellas, que es lo que vamos a poder ver. ¿Por qué era tan importante, Beatriz, también a través del arte poder dar visibilizar a este tema ahora que está tan tan en auge, ¿no? El intentar cuidar nuestra salud mental.
Pues porque bueno, yo ya había trabajado el personaje de la reina Juana en otro espectáculo, Teatro del Navegante, hicimos en 2017 Cartas al Emperador, que hablaba de Carlos V, y estudiando a esta mujer, pues nos dimos cuenta de que el estigma que lleva encima esa loca que sigue apareciendo en libros de texto, es algo que actualmente existe. Y el estigma es que en cuanto te diagnostican una enfermedad mental, pues te ponen un título y te encierran en ese diagnóstico. Y ya la gente, si lo sabe, no te ve como Beatriz, como Marta, como... No, te ven como una esquizofrénica o como una persona bipolar o como una depresiva, uh-huh. y sigue resultando un problema. Cuando si te ven con una pierna rota o con un problema de digestión, no te van a juzgar por ello.
Claro, y al final, ¿crees que el arte, una obra de teatro como la que hacéis, vuestro gran trabajo, Beatriz, puede ser la mejor manera de ayudar a romper esos estigmas y de concienciar a toda la sociedad sobre la salud mental? ¿Es una vía que cala mucho más hondo?
Pues creo que sí. De hecho, es nuestra única manera de poder hacerlo como artistas. Pero sí, la gente que viene al teatro y ve este espectáculo sale planteándose muchas preguntas, porque es lo que nosotros lanzamos, preguntas, no pretendemos dar respuestas, pero que cualquier persona se pueda plantear esas preguntas hace que pueda ver su entorno, se pueda ver a sí mismo, a sí misma, de forma diferente y posiblemente pueda dar un paso adelante y reconocer a lo mejor que tiene un problema que necesita ayuda. Eso es muy importante. No nos han enseñado a pedir ayuda en estos casos. Y una de las partes del espectáculo es una parte documental, es teatro documental, uh-huh. y tenemos varios testimonios, entre ellos varios psicólogos que nos hablan de lo imprescindible que es el miedo. Si no, el ser humano no habría sobrevivido sin miedo, porque hubiéramos dejado que nos comieran los leones, o la pena que hace que hagas un proceso de duelo. El tema está cuando ese proceso de duelo se alarga tanto en el tiempo que no eres capaz de salir
de él, claro.
De hacer, y necesitas ayuda. No pasa nada. La cuestión es que no pasa nada, que tienes que tener acceso a esa ayuda. Y ahora mismo las listas de espera son tan grandes y no todo el mundo se puede permitir un psicólogo privado, que de hecho ahora mismo también están teniendo que dar citas con meses de retraso. Porque hablábamos de ese enclaustramiento, ¿no?, que tuvo la reina Juana, que nosotros hemos vivido una
con
semana.
La pandemia.
Estuvo, claro, 46 años estuvo ella encerrada. Pero en esa pandemia nos hemos dado cuenta de que las personas que teníamos al lado, a las que a lo mejor no veíamos mucho, incluso a nuestros propios hijos, que entraban, salían, venían, bueno, les veías a la hora de la comida, tal, de pronto estar encerrados y juntos nos ha hecho darnos cuenta de que ciertos comportamientos no eran simples comportamientos, posiblemente eran temas patológicos, tristezas patológicas, nervios patológicos, ansiedades patológicas que necesitan tratamiento.
Uh-huh. Pues de verdad que yo siempre he dicho que una buena obra de teatro es la que después te deja con el run run pensando y reflexionando y debatiendo en esa después reunión social que siempre se crea después de ver una gran obra. Pues es lo que vamos a poder disfrutar hoy en el Lava a las 8:30 con Cuerda sobre la reflexión sobre todo ese estigma de la salud mental. Beatriz, muchísimas gracias y que sea todo un éxito.
Gracias a ti. Muchísimas gracias.
Y vamos a seguir dando visibilidad a la salud mental, esta vez hablando de ciclismo. Sí, porque vuelve, ya ha vuelto el proyecto Pedaladas contra el Estigma de la Fundación Intras, que ha salido esta misma mañana de la Acera Recoletos de Valladolid. Y nos lo va a contar mucho mejor pues el director general de la Fundación Intras, Pablo Gómez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo, hemos vivido la salida esta mañana de esa tercera edición de Pedaladas contra el Estigma, que va a recorrer casi 500 kilómetros en varias etapas desde Valladolid a Cantabria.
Sí, así es. Bueno, lo primero, agradeceros mucho la ayuda en la difusión, porque ya sabéis que en temas de salud mental, la lucha contra el estigma y el que esto vaya hablándose es algo muy importante, y los medios hacéis muy buen papel. La actividad es la cuarta edición, como bien planteas, de algo que estamos bastante orgullosos de ello. Contribuye totalmente a generar un espacio en el cual, a través del deporte y la bicicleta, pues se diluye las diferencias que pueda haber en quien puede tener un diagnóstico de un problema de salud mental grave y los que tenemos la suerte por el momento de no tenerlo, y tenemos nuestros, indudablemente, todos problemas de salud mental. Pero es importante recalcar que a través del deporte y de cuatro días, en este caso no hay diferencias. Y se aprovechan las jornadas para en aquellos territorios por los que vamos. En este caso vamos dirección Santander, pasamos por Palencia, por la Comunidad Autónoma de Cantabria, pues vamos a ir haciendo diferentes actividades donde hablemos de salud mental con la gente de estos territorios.
Eso me parece algo muy positivo y sobre todo también lo que más puede llamar la atención de toda esta iniciativa, el que ya no solo sea el poder juntaros, el dar esas pedaladas, que el ciclismo realmente acabe con todos esos estigmas, sino también pues parar en cada uno de esos puntos donde vais a hacer las paradas, en institutos, sobre todo con los más jóvenes, en centros cívicos, para poder hablar con total naturalidad, con muchísima información y sobre todo grandes profesionales de la salud mental, que es tan necesario, ¿no? A lo mejor poder dar esa tranquilidad a la hora de poder hablar de este tema que durante muchos años ha sido ocultado y que ahora estamos dándolo a conocer, como bien nos estás explicando. ¿Cómo lo acoge la gente que recibe a estos 60 ciclistas que habéis partido hoy de Valladolid, Pablo?
Bueno, yo creo que hay que estar muy orgullosos porque en cuanto... Es verdad que la pandemia nos hizo a todos pensar más sobre el cuidado de la salud mental. Y ha sido un revulsivo que de alguna manera está contribuyendo a que nos abramos más y no lo veamos tanto como un tema tabú y que veamos que todos podemos ser vulnerables a ello. Eso hace que cada vez se pueda dar más a conocer el que personas que visiblemente no se ven, hay que comparar que otro tipo de discapacidades, que tienen lo suyo, por supuesto, pero son mucho más visibles y hacen que a veces los demás nos demos cuenta de que pueden necesitar apoyo, pues en el caso de la salud mental, no se ve. Hemos trabajado con los institutos, son dos institutos, uno de formación profesional y otro de secundaria de Valladolid, que nos acompañan profesores, alumnos, y la recepción ha sido magnífica. Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Valladolid, el apoyo de policía para la salida de las instalaciones, del día a día, ¿no?, en la lucha contra el estigma, que no solamente en este evento, más al deporte, pues también ha sido muy importante. Nos han acompañado esta mañana dos concejales del Ayuntamiento y la gerente territorial de Servicios Sociales. Y por allá por donde vamos, cuando llamamos a los ayuntamientos o a los institutos para ofrecerles esta posibilidad, pues la acogida es magnífica. Lo importante es que una vez que pasemos de etapa y dejemos ese pueblo o esa ciudad, pues haya servido para dejar un granito de arena y que claro, se pueda seguir hablando de salud mental y teniéndolo en cuenta en las políticas locales y territoriales.
Eso estoy convencida que lo estáis consiguiendo. Y además, si no me equivoco, Pablo, en esta edición también os habéis vinculado a los retos de Guille Solidario, ¿no?, que va a destinar fondos precisamente a la Fundación Intras, pero también a otros muchos proyectos.
Sí, sí, estamos muy agradecidos a Guille. Ya es un colaborador desde hace años, pero en este caso, además de sus otros, aparte de sumarse al evento hasta el martes, nos va a acompañar hasta Cantabria, los retos que él tenía elegidos para este año van a ser vinculados con la salud mental y la fundación, que uno de ellos es nada más y nada menos que irse en bici hasta Tarifa y darse la vuelta.
¡Madre mía! Eso no son 300 kilómetros.
Bueno, tal cual, hablamos de creo que está en torno a los 1.500 kilómetros.
Fíjate.
Y eso va a servir para dos proyectos de salud mental con nosotros y otro tercero donde aquí la fundación también contribuye con sus propios recursos económicos para un proyecto en África que va a impactar en niñas, ¿no?, que tengan oportunidad de, a través del deporte, pues poder conseguir también inclusión.
Qué gran labor la que lleváis a cabo, Pablo, y de verdad que yo creo que estaremos todos muy orgullosos y con ganas de ver cómo el próximo lunes llegáis a esa playa de Ollambre, en Cantabria, tras haber recorrido esos 300 kilómetros en 5 etapas, esos 60 ciclistas que hoy han partido desde aquí, desde nuestra ciudad, para dar visibilidad a la salud mental. Un beso muy fuerte, Pablo.
Mil gracias. Nos van a dar mucha envidia cuando vuelvan, porque van a ser más morenos que nosotros.
Sí, no, que este fin de semana va a ser buenísimo. Pero va a ser moreno ciclista, Pablo, piénsalo así.
Gracias por el apoyo.
Un beso, adiós.
Un abrazo a todos.
¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación. Entra en aovetradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional.
Con una subvención de 479.882,50 euros financiada al 100% por el FEADER, Grupo Operativo AOVE Tradicional.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Londra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Y lo que vuelve a Valladolid es el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle, el conocido como TAC. Va a celebrar sus 25 años ya, 25 edición del 22 al 26 de mayo, y todo bajo un lema: mantengamos la llama. Yo estoy segura de que lo van a conseguir, pero para hablarnos de esta nueva edición, pues nos lo va a hacer nuestro compañero Daniel Alonso.
Las calles de nuestra ciudad vuelven un año más a estar ocupadas por el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. La edición número 25 del festival se celebrará del 22 al 26 de mayo y contará con un total de 214 representaciones. Compañías de todo el mundo se reúnen en la ciudad vallisoletana para realizar espectáculos de danza, teatro y circo, entre muchos otros. Para contarnos un poco más acerca de esta nueva edición del festival, contamos con Juan Herrero, jefe de programas de la Fundación Municipal de Cultura. Juan, ¿qué podemos esperar en este nuevo festival?
Bueno, pues podemos esperar pues esta intensidad propia del festival que quiere provocar ese dinamismo y esa evolución que siempre provoca el TAC cuando llega, cuando florece por mayo, ese es el principal objetivo, ¿no? Dinamizar la ciudad y proyectar la imagen de la ciudad de Valladolid, que nuestros vecinos disfruten y que nos visiten mucha gente también. Para el aprovechamiento de todo este esfuerzo, tanto económico como humano, y luego que el hilo conductor de todo eso pues sea el hecho cultural, en este caso las artes vivas de calle.
¿Cuántas compañías van a participar en total en el evento?
Serán 44 las compañías que participan, con 45 espectáculos, y el resultado total serán 216 funciones en estos 4 días y medio de festival, lo que podrá la gente disfrutar y podrá organizarse pues a través o bien del programa del festival, que lo pueden recoger a partir de ya en la Casa Revilla, o bien a través de la app, que yo calculo que en una semana ya será posible descargársela, o bien en nuestra web desde hoy mismo.
Hay algunas compañías que vienen de países extranjeros, ¿verdad?
Sí, de las 44 compañías que participan en el festival, 16 son compañías internacionales de 9 países procedentes. Tenemos países pues muy cercanos como Francia, Portugal, Reino Unido, pero bueno, también tenemos países mucho más lejanos, Noruega, Lituania, no recuerdo ahora mismo todos los países, pero sí, son 9 países. Y desde luego también conviven con compañías y artistas nacionales procedentes de 9 comunidades autónomas del Estado.
¿Qué destacarías de la programación de este año?
Pues mira, destacaría quizá la gran presencia del circo, pero no del circo convencional que conocemos o en el que podemos pensar, ese circo de carpa, que también habrá una carpa de circo, pero con un circo contemporáneo, sino ese circo que ha incorporado el discurso, las líneas dramatúrgicas a la acción, a la técnica circense, a las disciplinas circenses. Es un festival también donde nos encontraremos que no vamos a encontrar disciplinas puras en los espectáculos. Hoy las compañías trabajan ya con disciplinas muy hibridadas, donde se mezcla la técnica circense, la danza, el circo coreográfico, la performance, el teatro de objetos. Nos vamos a encontrar con espectáculos multidisciplinares en general. Como bien ha destacado la concejal en la presentación, nos encontraremos también con un programa con una presencia importante de mujeres creadoras, directoras en los equipos artísticos. Porque es verdad que ahí hay un hecho claro, que es que el arte de calle ha sido tradicionalmente ocupado por los hombres, pero de unos años a esta parte la presencia de la mujer es muy importante, con trabajos de muchísima calidad, capaz de medirse con cualquiera, porque ya han ganado ese espacio, también lo han ganado por derecho.
¿Para algún espectáculo se va a necesitar sacar alguna entrada?
Sí, hay la mayor parte de los espectáculos no, pero habrá algunos espectáculos que por el formato del espectáculo en sí, por el aforo que requiere, porque hay espectáculos de aforo limitado para 20 personas, para 60 personas, porque hay que participar con unos cascos, porque el espacio en el que se desarrolla requiere esas condiciones. Sí, las entradas se podrán adquirir a partir de las 18 horas, de las 6 de la tarde, del día 15 de mayo, bien a través de la web del festival o bien en la taquilla que se instalará en la Casa Revilla, en la calle Torrecilla número 5.
Pues esto es lo que nos ha contado Juan acerca del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, que se celebrará del 22 al 26 de mayo y del que podrán disfrutar todos los vallisoletanos.
Pues tenemos muchas ganas ya de que llegue esa fecha para poder disfrutarlo. Gracias, Dani.
me devuelva lo mío, que yo ya puse mis manos. Que no se lleve el río el recuerdo de quien fui. Que no arrastre la corriente lo bueno que hay en mí. Que se lleve cauce abajo la miseria de mi gente y que se muera la muerte cuando mi...
Estamos escuchando Día de Veras, el nuevo single del cantante cántabro Nando Agüeros, que llega mañana mismo a Valladolid, a la Sala Borja, a las 8:30, para presentarnos su nuevo trabajo, el mismo que viste y canta, su nuevo disco con 11 nuevas composiciones, con temas que nunca antes había tocado. Nando, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Nando, un placer abrirte los brazos para acogerte en Valladolid mañana en la Sala Borja a las 8:30 para presentar, como digo, ese nuevo disco, el mismo que viste y canta, con el que te has atrevido a por supuesto, a hablar de temas sociales como siempre, pero de ámbitos que hasta ahora, bueno, pues no habías explorado con tu música, ¿no?
No, la verdad que es un disco con temas de muy diferente temática, pero bueno, también hay temas personales, ¿no? Temas que hablan de pues de mi vida. Uno cuando va cumpliendo años se va cargando más de pasado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues cuento experiencias personales, hablo de mi familia, hablo de efectivamente de temas sociales como la migración, como la enfermedad del Alzheimer, etcétera, ¿no? Uh-huh.
¿Por qué era el momento a lo mejor de sacar, Nando, este disco tan personal, con tanta historia y bueno, pues con puntos de diferencia con respecto a los anteriores trabajos?
Bueno, por cambiar un poco, porque llevo muchos años haciéndole canciones a mi tierra o al norte en general, como Asturias o Galicia, y bueno, pues necesitaba cambiar, ¿no? Buscar otros, experimentar otros, explorar otros terrenos, y me decidí a, bueno, pues a hablar de esas cosas que puede uno encontrar en cualquier informativo o en la radio o en el periódico, ¿no? Y bueno, por cambiar un poco y por experimentar, más que nada.
Uh-huh. Lo que sí que creo que no ha cambiado es tu método de trabajo, ¿no? Siempre tienes muy claro todo lo que quieres contar, transmitir, lo haces de una manera muy artesanal y muy propia, muy tuya.
Sí, bueno, la verdad que bueno, pues sí, no, en ese sentido sí, verdad que no he cambiado, ¿no? Desde que empiezo a componer una canción, que la empiezo a escribir en el ordenador, luego la pongo música con mi guitarra, luego se la entrego a la revista o al productor. Bueno, pues durante muchos años ha sido siempre igual. Sí, es una fórmula. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y en este caso, pues así lo escribo canciones, ¿no? De esa forma.
Uh-huh. Y Nando, lo que vamos a poder ver también con este nuevo disco son muchas colaboraciones, nuevos temas como estamos explicando, pero también algunos conocidos que has hecho con el conocidísimo Ara Malikian.
Sí, bueno, en este disco, que el productor ha sido David San José, uh-huh, el productor y la arreglista, hay 11 temas inéditos, 11 temas nuevos, pero también para este disco pues quisimos revisar una canción, seguramente mi canción más conocida, sí, ¿no? El Viento del Norte, que es un tema icónico. Y como hacía tantos años que lo había grabado, pues me apetecía revisarla, volver a arreglarla y volver a grabarla. Y para ello se nos ocurrió pues llamar a... Como tiene una parte que es muy, bueno, pues muy instrumental, ¿no? De mucha cuerda, se nos ocurrió llamar a Ara Malikian, invitarle a participar en esta canción, y la verdad que bueno, pues fue una gozada, ¿no? Porque es uno de los mejores violinistas del mundo y aportó todo su talento en el tema, y yo creo que la ha engrandecido aún más la canción, si cabe, ¿no?
Seguro que sí. Pues de todo ello vamos a poder disfrutar mañana, como decimos, 10 de mayo a las 8:30 en la Sala Borja aquí en Valladolid con este gran cantante. Nando Agüeros, gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias, un beso. Adiós.
Empresa Cabero Edificaciones. Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Mediodía.
Cope más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que escuchar la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comencé la semana escuchándoos hablar de las agresiones a sanitarios y la verdad es que me pareció un asunto importante para reflexionar sobre él. Y digo esto porque en muchas ocasiones nos sorprendemos de la falta de motivación de los sanitarios y nos preguntamos las razones por las que cunde entre ellos el desánimo. Y al final, la gente personaliza en ellos los fallos del sistema cuando son sus principales víctimas. Hay demasiada irritación, demasiada ira que la sociedad no sabe contener y que vuelca en quien no lo merece. La mayoría de las agresiones al personal sanitario se producen por las demoras y tiempos de espera, pero hay otros factores que derivan en que un paciente recurra a la violencia, física o verbal, y termine agrediendo a un sanitario. Son motivos ocasionados por la falta de personal, organizativos o por el factor tiempo. Desde luego hay una falta de personal importante y a ello se une la inestabilidad de las plantillas, la falta de dispositivos de seguridad en algunos servicios o tener que atender a pacientes potencialmente peligrosos. Ayer mismo, en la sala de espera de mi médico de familia, había un paciente que, mientras aguardaba su turno, se vanagloriaba de las veces que ha tenido que acudir la policía a sacarle de la consulta. Yo personalmente aluciné bastante. En cuanto a las agresiones por motivos de organización, son aquellas relacionadas con la falta de información ante las preguntas y preocupaciones, la masificación y aglomeraciones en pasillos o habitaciones, el exceso de burocracia, los tiempos de espera muy largos para ser atendidos, la interrupción durante las consultas, la falta de apoyo en situaciones de muerte y duelo o el diseño ambiental deficiente. Igualmente, no tener en cuenta las necesidades especiales para tratar a los pacientes psiquiátricos bajo los efectos del alcohol o drogas o con historial previo de violencia. Y finalmente, hay otro factor, origen también de muchas agresiones, y que es el tiempo insuficiente para tratar correctamente a cada paciente o la demora en las citas sin ofrecer ninguna explicación. Aún así, hay más agresiones a sanitarios ahora que hace unos años, porque la relación entre el paciente y el personal sanitario ha cambiado. Ya no se mantiene una actitud paternalista por parte del profesional. Ahora el paciente considera que el sanitario es alguien a quien paga con sus impuestos y tiene que atenderle y quiere que se le atienda con calidad y diligencia. Y para qué negarlo, la relación entre el especialista y el paciente tiende a despersonalizarse en parte por la falta de tiempo. Eso hace que no se pueda acceder a la parte humana del paciente. Cada vez se aplica una medicina más defensiva, en la que el sanitario se limita a aplicar el protocolo y pone al paciente en el peor de los escenarios posibles para evitar posteriores denuncias, lo que lleva a una relación fría y distante entre el paciente y el profesional. Esto, unido a que en nuestra sociedad se tolera cada vez menos el error médico y que en determinados sectores de la población se sigue recurriendo a la violencia como forma de exigir los derechos o afrontar la frustración y los problemas, no hace sino agravar el problema. La violencia nunca es la solución y hay que combatirla con todos los recursos, pero el sistema tiene que rehumanizarse. Es absolutamente imprescindible.
Pues ojalá entre todos, como bien nos dices Ana, hayamos contribuido con esta explicación de lo que viven a diario muchas veces nuestros sanitarios, pues se acabe con ese problema que no nos gusta contar, pero que tenemos que hacerlo en estos micrófonos. Un beso muy fuerte.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y ya es el momento de seguir hablando de nuestra historia, de todos esos mitos y todo lo que rodea la zona de San Pablo. La semana pasada Javier Burrieza nos habló de esos mitos, como decimos, y esa historia que estaba en torno al nacimiento de Felipe II. Y hoy vamos a seguir por ahí, por toda esta zona tan céntrica de Valladolid. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, es esa tradición. Porque lo que sí que es cierto es que aquel 21 de mayo de 1527, nos vamos acercando al quinto centenario, pues evidentemente allí nació Felipe II, festividad de San Mancio. Otra cosa es lo que después se ha querido hablar de esa supuesta elección, que no fue tal, porque lo que tenía claro el emperador es que en un lugar donde se habían realizado, como era aquel convento de San Pablo, cortes repetidas veces, de 518, por ejemplo, pues iba a ser el lugar de bautizo de su hijo, como también lo fue de bautizo del nieto de su hijo, de su bisnieto, Felipe IV, cuando nació en Valladolid, un 8 de abril de 1605. Entre medias, mira, tenemos que hablar de unos personajes como son Francisco de los Cobos y María de Mendoza. Mira, Bernardino de Pimentel era el en el palacio de donde nació Felipe II, actual diputación provincial, pero Francisco de los Cobos y María de Mendoza fueron un matrimonio que se produce en Valladolid en los inicios de los años 20. Él es el secretario de los consejos, el secretario del emperador Carlos V, es un hombre, bueno, pues de no perteneciente, por supuesto, a una nobleza, pero es un hombre con un creciente poder político que nunca se dio 5 días para pensar si ese poder político se lo tenía que replantear. Nunca. Uh-huh. Por parte de Francisco de los Cobos. Sino que lo que más bien se dio unas reflexiones con quién se tenía que casar, que perteneciese a la nobleza importante, que a lo mejor no tenía el acceso político que tenía él. Y por eso ese matrimonio entre Francisco de los Cobos y la hija de los condes de Rivadavia, María de Mendoza. Y bueno, pues fue uno de las parejas más importantes desde el punto de vista político también en Valladolid, que precisamente va a comprar parte de las casas de sus suegros para edificar un nuevo palacio, un palacio donde la arquitectura hablase. Y ese palacio es la base del actual Palacio Real. Las casas de Francisco de los Cobos, repito, y María de Mendoza. Uh-huh. Francisco de los Cobos murió en 1547. Y María de Mendoza, bueno, pues tenía un hermano más pequeño que se encargaba pues también de administrar todos esos bienes abundantes que atesoraron este matrimonio. Otro hermano suyo era obispo de Ávila y de Palencia. En Ávila tuvo mucha relación con la Madre Teresa de Jesús. Y María de Mendoza, ya a partir de su viudedad, algunos historiadores dicen que se produce una cierta conversión, por lo menos un cambio de prioridad en sus intereses, y va a ser la artífice de numerosas obras, bueno, de fundaciones, fue esencial para la fundación en Valladolid de las Carmelitas Descalzas. Uh-huh. Es más, Santa Teresa entra en Valladolid un 10 de agosto de 1568. El hermano de María de Mendoza, Bernardino de Mendoza, le había prometido el regalarla para el establecimiento de su convento una casa de recreo que se encontraba en Río de Olmos. Río de Olmos es actualmente en la orilla del Pisuerga, bueno, pues el barrio 4 de Marzo. Era un lugar muy alejado para que la gente, ya había que tener ganas, dejase allí sus limosnas a la Madre Teresa de Jesús. También un lugar donde no de escasa salubridad. Tuvieron que salir de allí las monjas, se las llevó María de Mendoza a su palacio de la Plaza de San Pablo, y allí estuvieron durante meses, pasaron la primera Navidad. Dicen que Teresa de Jesús estuvo realmente enferma, y pasaron la Navidad de 1568 a 1569, hasta que no muy lejos de la Plaza de San Pablo, y vinculado a la propia María de Mendoza, se establecen en unas casas de los Argüello, y allí comienza definitivamente el convento de Valladolid, de las Carmelitas Descalzas, y desde entonces, desde el 3 de febrero de 1569, están allí. Próximas, que soy la Rondilla Santa Teresa, próximas a esa plaza de San Pablo. María de Mendoza luego morirá, creo recordar, en 1587, y sus descendientes, que son marqueses de Camarasa, son los que van a vender ese palacio de la plaza de San Pablo al duque de Lerma. El duque de Lerma lo va a comprar, luego se lo va a dar al rey, va a hacer allí esa operación inmobiliaria tantas veces repetida, constantemente repetida, que va a efectuar el duque de Lerma, del que hablaremos también en otra ocasión con motivo de la corte de Valladolid. Se va a transformar aquel palacio en lo que hoy es el Palacio Real de la Plaza de San Pablo, que desde 1870 está en manos del ramo de la guerra, del Ministerio de la Guerra, del Ministerio de Defensa, que ha sido sede de Capitanía General, y que allí, precisamente, la reina Margarita de Austria parió a su hijo heredero, Felipe IV. Ya había nacido en Valladolid dos hijas anteriormente, una en el Palacio del Conde Duque de Benavente, lo que es la Biblioteca Pública del Estado, la futura reina de Francia, Ana Mauricia de Austria, y también la infanta María, en 1603, que había muerto de forma inmediata. Algunos informes madrileños decían que a causa de la climatología vallesoletana. Bueno, pues ahí ya tenemos esa corte, cuyo centro, también en el siglo XVII, vamos de nacimiento a nacimiento y de bautismo a bautismo, va a ser la Plaza de San Pablo, en la que seguiremos las próximas semanas.
Pues ahí seguiremos en torno a esta Plaza de San Pablo tan característica, representativa y sobre todo con tanta historia de nuestra ciudad. Un beso muy fuerte, Javier.
Un abrazo.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal, y en segopi.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto vamos a hablar ya del mundo de la tauromaquia, porque si tenemos algo aquí en COPE es que hablamos cada jueves de este mundo, y además tenemos tan cerca ya estas fiestas de San Pedro Regalado con todo lo que vamos a vivir en el Coso Vallisoletano, que queremos hacerlo con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visitar Alpargata, buenos días.
Buenos días, compañero, ya está ahí, todas las fiestas y los festejos que vamos a vivir.
Pues sí, está aquí. El día 11 y el día 12, en la Plaza de Toros de Valladolid, será protagonista, epicentro de la Feria Taurina de San Pedro el Regalado, patrón de la ciudad y patrón de los toreros también. Y bueno, muchas más actividades, porque Valdestillas, hay toros por las calles, Laguna de Duero, pero hoy aquí con protagonistas.
Claro que sí, porque tenemos con nosotros pues a quien va a ser uno de los protagonistas este domingo del Coso Vallisoletano, Emilio de Juste. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Emilio. Una temporada más, un San Pedro regalado más en esta Plaza de Toros de Valladolid. Bueno, que yo creo que, fíjate, ¿quién nos lo iba a decir a aquella feria de Nuestra Señora de San Lorenzo hace ya un tiempo, en el que, bueno, te estabas acartelado, sustituiste después en otro de los festejos a un compañero tuyo que cayó herido, y que, bueno, pues que te has hecho un ídolo de la afición vallisoletana?
Sí, la verdad que, bueno, estoy muy, muy feliz, ¿no?, de volver a Valladolid después de tantas tardes bonitas que he vivido en esta plaza, sobre todo el año pasado, la tarde de la Feria San Pedro Regalado también, y de la feria, de momentos tan, tan bonitos y tan importantes, que esa plaza para mí es muy especial, y me siento muy identificado con esa afición, y bueno, estoy como loco. Y con mucha motivación de volver a Valladolid.
En una temporada que, bueno, pues ya está avanzada, ya ha habido grandes ferias, como ha sido Sevilla, que ha sido también uno de los triunfadores, ha sido Valencia, ha sido Castellón, pero Emilio, que es que tú poquito a poquito vas increciendo y sobre todo recuperándote de aquella lesión. Ya sé que nos gusta hablar a los toreros de las lesiones, pero tú cada día estás en una forma excepcional, vas hacia arriba y lo demuestras en el ruedo.
La verdad que, bueno, ha sido muy duro para mí también superar un percance de tanta gravedad, ¿no?, en el que me ha, bueno, pues, afectado, ¿no?, físicamente y también mentalmente por las secuelas, sobre todo de rigidez y de movilidad que me dejó. Pero gracias a Dios he avanzado mucho en mi recuperación, con la rehabilitación, con el día a día y, bueno, y luego el torear, ¿no?, el torear también, que el torear yo creo que te da ese punto de seguridad, de encontrarte cada vez mejor delante del toro. y creo que de este tiempo atrás hasta ahora, bueno, pues he demostrado que estoy prácticamente recuperado y sobre todo con la moral por las nubes y con una ilusión tremenda de seguir mostrándole a los aficionados mi forma de sentir el toreo.
Junto a Morante de la Puebla, que abre ese cartel y le completa a Rocarrey, Emilio de Justo, bueno, va a hacer acto de presencia aquí en Valladolid, pero previo a esa feria de San Isidro, luego en dos tardes, ¿cómo se vive estas actuaciones previas a luego esos compromisos en la primera plaza del mundo? ¿Lo damos todo de la misma manera? ¿Es una puesta en escena antes de ir a las ventas? ¿Cómo es Emilio de Justo? ¿Cómo va a estar Emilio de Justo aquí en Valladolid?
Pues mira, si te digo la verdad, yo ahora mismo solamente en mi mente ronda la tarde de Valladolid. Creo que la tarde de Valladolid para mí, igual que para mis compañeros, supongo, es una tarde muy, muy importante. Es una plaza a la que le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto a toda su afición. Y creo que ahora mismo en Madrid no pienso, ¿no? Hasta que no pase el compromiso del domingo en Valladolid, yo creo que mi mente todavía no se va hacia Madrid, ¿no? Y ahora mismo, pues, no te puedo decir cómo va a estar uno, porque realmente, bueno, dependen de muchas cosas, ¿no? De que se junten todas esas circunstancias, como decimos los toreros, y de que salga esa emoción y esa magia que espera el aficionado, ¿no? Pero voy con mucha ilusión, muy preparado, muy motivado para dar mi mejor versión, para dar lo mejor de mí, el público y los aficionados de Valladolid disfruten, y sobre todo eso, ¿no? Sobre todo que mi mente solamente piensa ahora mismo en Valladolid, que para mí es una tarde importantísima y me la tomo con mucha responsabilidad y seriedad, ¿no?
Pues gracias, torero, gracias, maestro, y sobre todo también agradecerte el que siempre estés ahí, sí, al otro lado del hilo telefónico, sabiendo de los compromisos que tienes y sobre todo sabiendo que la tauromaquia es de todos, es de todo el mundo, y sobre todo hay que divulgarla. Eso es muy importante también para la fiesta. Muchas gracias, Emilio.
Un abrazo a toda la afición.
Mucha suerte.
Gracias, maestro. Bueno, pues le vamos a disfrutar este domingo, sí, sí, y todos los vallisoletanos con buen tiempo vamos a disfrutar de nuestras fiestas.
Y es que es importante, porque hablar con un torero hoy por hoy es hablar con su jefe de prensa, su apoderado, o sea, quedar para una entrevista es complicadísimo. Y lo de Emilio de Justo es tremendo en ese sentido. Muy importante.
Y aquí siempre lo trae Juan García Tejedor. Gracias, compañero. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Adiós.
Sin luz, ni vino tinto. Un velo de alquitrán en la mirada. Y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo y sin embargo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy tenemos la oportunidad de colaborar para que se investigue con el cáncer y que se supere esa tasa del 70% de supervivencia en el año 2030. Y es que desgraciadamente hay cientos de personas, miles, que al día se diagnostican con cáncer, también aquí en nuestra ciudad. Y por eso hoy hay 50 mesas de la Asociación Española contra el Cáncer repartidas por toda nuestra ciudad para intentar, entre pacientes, investigadores y voluntarios, explicarnos bien cuáles son sus objetivos y cuál es su trabajo para ayudar a personas que han padecido o que padecen esta enfermedad. Es el caso de Lourdes, una mujer que en el año 2013, cuando hacía apenas 15 días la acababan de despedir de su trabajo, fue diagnosticada tras encontrarse un bulto en el pecho de cáncer de mama. Hoy lo puede contar y además también es voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer y está en una de esas mesas. Lourdes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lourdes, cuéntanos cuál es tu historia y sobre todo también cómo con esa valentía y fortaleza en un momento en el que no te encontrabas con mucha fuerza anímicamente porque acababan de despedirte de tu trabajo, además también llegó ese diagnóstico de cáncer de mama.
Ajá. Pues sí, 15 días después de eso, pues bueno, pero mi caso fue poco más, como has dicho, hace poco más de 10 años. y fue todo muy rápido y bien porque el núcleo encontrado estaba intacto y no se había extendido y no había ganglio centinela. Uh-huh. Al poquito tiempo de eso, con el tratamiento y demás, yo me apunté de voluntaria en la Asociación contra el Cáncer. Y súper agradecida por todo, pues bueno, pues por colaborar, también te da vida, ves todo lo que hacen. Y porque todo lo que se recauda va para investigación y eso es salvar vidas. Entonces, pues contentísima y súper, súper orgullosa de esta organización.
Claro que sí, porque luego, como decimos, Lourdes, al final, bueno, tú también eres un ejemplo de lo que puede llegar a ser esta enfermedad, algo que se coge a tiempo, perfectamente encontrado y controlado, y puede llegar a ser un gran susto, pero que se quede realmente en algo no anecdótico, pero sí que después no tenga mayores repercusiones. Eso también es algo que puede llegar a pasar con esta enfermedad.
Sí, sí, totalmente. Además te enseña a ser todavía más, yo he sido siempre, pues bueno, bastante vital, pero ahora todavía mucho más, te enseña a disfrutar mucho más de muchas cosas, en todo. Yo en mi caso, pues eso, me ha ido bien, que hay muchos casos como el mío que van bien, y entonces, pues eso, a dar gracias por todo y que todo lo que hace la Asociación contra el Cáncer, pues es para investigación y son muchos millones los que ha donado ya, entonces, pues muy bien.
Claro,
muy,
que sí.
Muy orgullosos de pertenecer a ello y colaborando todo lo que podamos.
¿Por qué decidiste hacerte voluntaria? ¿Porque a ti te habían ayudado mucho? ¿Porque tenías como esa deuda pendiente de yo quiero ayudar también a más personas que vivan lo mismo que he vivido yo?
Sí, un poco sí. Y yo como me quedé, pues eso, del día de una hora para otra sin trabajo, yo necesitaba hacer algo. Yo dije, pues bueno, pues mira, un voluntariado está muy bien. Y bueno, pues a partir de ahí ha sido recíproco. Yo he ayudado, ellos me han ayudado muchísimo, entonces, pues bueno, yo encantada.
¿Cómo es ser voluntaria, Lourdes, la Asociación Española contra el Cáncer?
Pues el voluntariado te da vida, porque te sientes muy muy bien por el trabajo que haces, o sea, lo que... Entonces, pues yo todo lo que puedo, y me llaman y colaboro, y más, sería si me llaman más...
Dices que sí, ¿no? Pues, te apuntas.
Sí, yo sí a todo. Si me dicen de las asociaciones, sí a todo. Además, hay muchas cosas. Mira, no hace mucho he estado en unas rutas que hay para mamografías de mujeres rurales. Digamos, uh-huh, que vamos por rutas, dependiendo tal, y las llevamos al río Ortega, que se hagan la mamografía y se acompañan, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay. Bueno, es que hay muchas cosas. Voluntaria de hospital. Hay cantidad de cosas y bueno, pues fenomenal, fenomenal todo.
Y hoy, por ejemplo, estás de voluntaria en una de esas mesas. ¿Qué tal está yendo la mañana? ¿Cómo actúa la Sociedad Vallisoletana en este día de la cuestación?
Cuesta, porque bueno, sí. Pero bueno, se nos ve y bueno, pues la gente va a ello, porque se les dice, pues es, aunque te dicen por muchos, yo soy socia y tal, y decimos sí, pero es que hoy es a mayores y pues mucha gente sí que, bueno, pues hay de todo, pero por lo general la gente colabora, lo que es que, bueno, pues eso, en todo el Paseo Zorrilla es donde más se nos ve hoy, de cabo a rabo.
Y es importante pensar que aunque sea un euro, ¿verdad?, si todos diéramos un euro, se hace ya una montaña gigante.
Esto mismo, todo vale, todo cuenta, todo, hay mucha gente con billetes, que también hace ilusión.
Pues vamos a animar a todo el mundo que todavía vais a estar esta tarde, ¿verdad, Lourdes?, a que...
Apostar por la investigación es dar vida, o sea, que a por ello.
Pues a por ello todos en este día de la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer, que salva tantas vidas como la de Lourdes. Un beso muy fuerte, Lourdes, gracias.
Muchísimas gracias por darnos toda esta publicidad. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Lupa Supermercados, tus vecinos de confianza.
Solo hoy jueves 9 en Lupa, lomo adobado extra de elaboración propia, el kilo por solo 8,49. Y boca pizza, atún y queso, el kilo por solo 8,75.
40 años cerca de ti.
¿Vivir en la zona de mayor expansión de Valladolid?
Descubre Riviera, Bayúnico Homes, en El Peral. Grandes viviendas para familias, de 4 y 5 dormitorios con piscina y pista de pádel.
Llama al 983-470-141.
Visita la oficina de venta en calle Miguel Iscar 19
o entra en unicohomes.com.
Flexicar.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C 251-0261.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi, en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal y en segopi.es.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Seguimos aquí contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
El dolor de tripas, la decepción, vino una tormenta que se llevó.